Bienvenidos al podcast del ICTJ, en el que comentamos las novedades sobre justicia transicional. Esta semana se cumplen 15 años de la entrega del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala, y para hablar sobre la importancia de este informe y su influencia en informes de otras comisiones de la verdad posteriores, tenemos con nosotros a Marcy Mersky, directora de programas del ICTJ y quien fue además coordinadora del informe final de la Comisión Guatemalteca. Buenos días, Marcy.
Buenos días.
También tenemos a Eduardo González, director del programa de Verdad y Memoria del ICTJ, quien previamente formó parte del equipo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú. Buenos días, Eduardo.
Buenos días, Marta.
Aprovechando el 15º aniversario del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, queríamos destacar un informe que quizás haya pasado desapercibido, pero que fue en realidad muy innovador e influyente en el ámbito de las comisiones de la verdad. La Comisión Guatemalteca estuvo en marcha durante un periodo de tiempo bastante limitado, un año y medio, entre 1997 y 1999, pero en cambio tenía como objetivo esclarecer la verdad sobre un periodo de tiempo muy amplio, el conflicto armado que asoló Guatemala durante más de 30 años, entre 1962 y 1996, dejando cerca de 200.000 muertos. Aún así, la Comisión fue capaz de recoger más de 7.300 testimonios, se desplazó a las comunidades más recónditas del país y publicó un informe que, sin nombrar directamente a ninguno de los autores de los crímenes, fue capaz de establecer las causas reales del conflicto, analizando los factores políticos, sociales y económicos que llevaron al enfrentamiento. Marcy, dados los obstáculos que enfrentaba la Comisión, como no poder nombrar a los perpetradores y el hecho de que la recogida de testimonios fuera confidencial, ¿qué objetivos se marcaron durante la redacción del informe y qué impacto se buscó conseguir?
Yo creo que lo fundamental de la obra realmente fue clarificar los hechos, buscar la verdad sobre los hechos que habían ocurrido en el país durante el conflicto armado. Esto fue muy, muy importante en el contexto guatemalteco por una larga historia de negación del Estado sobre los hechos mismos. Entonces, yo creo que el primer objetivo muy claro, independientemente de que el mandato decía que no se podía indicar responsabilidades individuales, es decir, nombrar los perpetradores, sin embargo, la necesidad, la importancia de esclarecer los hechos y determinar, aunque fuera la responsabilidad institucional, fue muy importante dada la negación. En un Estado que decía primero que los cerca de 40.000 desaparecidos no existían, es decir, que la desaparición no se había producido o que no se había producido por parte del Estado, que muchas de las masacres eran inventos de la guerrilla o de los insurgentes, de los comunistas. Entonces, el simple esclarecer, comprobar que los hechos habían ocurrido y esclarecer la responsabilidad institucional ya fue un aporte, un objetivo muy importante de la Comisión. En segundo lugar, yo creo que da la misma imposibilidad de esclarecer responsabilidades individuales. La comisión, los comisionados en un momento muy inicial decidieron darle mucho, mucho esfuerzo y a la clarificación de las responsabilidades, como decía, institucionales y políticas de lo que había ocurrido, ¿verdad? Que a fin de cuentas, aunque no satisface a las víctimas en su necesidad muy sentida, pues de saber quién fue, sí da una oportunidad a la sociedad a tener la base para las reformas profundas, políticas, institucionales que necesitaba, ¿verdad?
¿Creen que efectivamente esos objetivos se lograron? ¿Cuál ha sido el impacto de ese informe para la población guatemalteca 15 años después?
Es muy difícil saber exactamente. Yo creo que es de las dificultades de nuestro trabajo, ¿verdad? Que de ver cómo aislar el impacto de una acción en medio de un mar de acciones, de intereses tan complejos. Pero lo que yo sí tengo muy claro en los primeros años y quizá realmente en los meses más inmediatos después de la presentación del informe, yo diría que dos o tres cosas inmediatas y después podemos ir viendo las cosas de más largo alcance. En lo inmediato provocó mucho debate. digamos, la prensa estaba llenísima de artículos sobre el informe y lo que decía. Y eso en un país donde la prensa antes se autocensuraba muchísimo, no hablaba de estos temas porque era peligroso. Entonces, se dio una apertura de discusión sobre lo que había pasado, y eso fue muy importante en ese contexto. Y de ahí lo otro, simultáneamente, es que se va dando una transformación en la manera de que los medios hablen de los eventos. Entonces, ya es más posible, más imaginable decir que los responsables eran del Estado, eran el Ejército, eran las PAC, cosa que no se había podido decir antes. Y el lenguaje sobre el conflicto cambia, pues a un lenguaje ya no tan ideologizado, un lenguaje que permite realmente entender mejor lo que había pasado. Con el tiempo, yo diría, eso más en lo inmediato, ¿verdad? Que uno vivía, pues, esos cambios casi inmediatos, pues, pasando. Y sí, también había cierta tendencia a esa apertura anteriormente, ¿verdad? No es como que con la presentación, pues, ¡pum!, como la famosa bala mágica, pues, se cambia todo. Pues ya había todo un proceso de apertura, pero sí se marca mucho con esa, con la presentación. Con el paso del tiempo, es como la normalización del debate sin que se resuelva. Y yo creo que sí hay quizás algunas, quizá por la misma, ¿cómo se llama?, como publicidad que se le ha dado a la experiencia Sudáfrica, que era la Comisión de Verdad y Reconciliación. Se espera que un informe pueda reconciliar una sociedad, y es, en mi experiencia, totalmente falso. Es una apreciación muy como sencilla de lo que implica la reconciliación, como que si al producir un informe, pues los conflictos, las diferencias, las divisiones tan profundas se pudieran sanar con un libro. Y las sociedades y nosotros no somos así. Entonces, yo creo que aunque se normaliza la discusión sobre lo que había sucedido y las responsabilidades y las dinámicas estructurales del país, de ninguna forma se resuelven. Eso yo creo que es de los mitos, de los varios mitos de las comisiones de verdad, como que de arte de magia, pues, y los testimonios se produzca una versión consensuada. No pasa así, pero sí abre el escenario para un debate más más sensato, más informado, más concreto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que veo como el impacto más a largo plazo. También mucho se ha dicho sobre con el informe de la comisión, que habló de la comisión de genocidio en el país, que eso de verdad, aunque tarda 15 años, da lugar al juicio de ex altos funcionarios del Estado por el crimen de genocidio y su condena el año pasado en jurisdicción nacional. Entonces, eso también yo estoy convencida que sin el informe, que tan claramente marcó esa conclusión, hubiera sido muchísimo más difícil, si no imposible, que se diera el juicio por genocidio. Y con toda la problemática posterior, pues, de anulación de parte de la Corte Constitucional, pero el hecho en sí de la condena realmente es un logro increíble, pues, de muchos años de trabajo.
Justamente ahora nombrabas Sudáfrica como uno de los ejemplos, y es verdad que sentimos que aquellos interesados en la justicia transicional y sobre todo en la búsqueda de la verdad a menudo recurren a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica como el principal ejemplo a seguir. Pero, ¿en qué aspectos creen que el informe de la Comisión Guatemalteca, publicado tan solo unos meses después que el sudafricano, puede resultar una fuente de inspiración incluso más útil para aquellos que estudian o se plantean ahora la creación de una Comisión de la Verdad?
Yo creo que una cosa, y sería interesante ver cómo lo recuerda Eduardo también en su momento, Pero creo que es la primera comisión de verdad, por lo menos de ese periodo que se nombraban así, que realmente decide adentrarse en las causas estructurales del conflicto, ¿verdad? Que es una cosa que no se hizo en el caso surafricano, ni en las comisiones ni de Chile ni de Argentina, ni de la Argentina. Y si yo recuerdo la presentación, que fue una actividad, una acción increíblemente emocional, en el Auditorio Nacional con más de 5,000 personas, incluyendo el presidente del país y otras autoridades, militares, civiles, y el resto, casi todo, víctimas. Fue una acción muy, muy emotiva. Y de manera interesante, de las partes de la intervención del coordinador de la comisión, Christian Tomuchat, que más aplausos provocaron eran realmente las conclusiones de la comisión sobre las causas estructurales, que daban explicación, que condenaba quizá más profundamente que la condena de un hecho aislado, ¿verdad?, sino en la misma forma en que la sociedad es estructurada, ¿verdad? En las raíces del racismo, de la exclusión, de las grandes diferencias entre sectores de la sociedad, entre clases. Entonces, yo creo que eso conmovió muchísimo a la sociedad, porque también había sido una discusión silenciada, un análisis que era comunista, ¿no?, para los que dominaban el país. Entonces, tener a la comisión decir, miren, estos son las raíces de este conflicto que llevó a tanto dolor, fue muy importante para las víctimas y para el público también. Yo creo que eso fue una innovación, una novedad de la comisión, que quizá es de las maneras en que la comisión, los comisionados muy en especial, logran volver los obstáculos en cosas positivas. Entonces, viendo el obstáculo de no poder nombrar el responsable individual, pues van a las raíces históricas y a las responsabilidades institucionales.
Eduardo, ¿algún otro aspecto a destacar?
Bueno, para comenzar hay que reconocer que lo que ocurre con la imagen de la Comisión Sudafricana es que gana la imaginación de quienes observan ese proceso, porque es un proceso público y porque de alguna manera es un drama moral, ¿no? Es decir, es una comisión que pone en el escenario a perpetradores que van a admitir las conductas en las que han incurrido y pone en el escenario a víctimas. Y esto además, presentado dentro del panorama discursivo de la reconciliación, lo convierte en un instrumento muy atractivo. Ahora, en nuestro campo, lo que tenemos que enfrentar y discutir cuando hablamos de comisiones de la verdad es no solamente el impacto discursivo que van a tener, sino también la forma en que van a funcionar y cómo van a relacionarse con aquellas bases sociales a las que pretenden servir, en particular a las víctimas. Entonces, en ese sentido, ahí yo creo que el modelo guatemalteco es interesante, porque a diferencia del modelo sudafricano, en donde la toma de testimonios y la relación con víctimas es de alguna manera un sistema que la comisión incluso subcontrata con ONGs o con consultores, etcétera, en Guatemala el proceso es un poco más orgánico. Las víctimas estaban previamente movilizadas por previas experiencias de búsqueda de información. Hay interés de parte de organizaciones que le dan estructura a la sociedad civil, como por ejemplo iglesias, ¿no? Por lo tanto, el proceso es un poco más de abajo para arriba. Entonces, yo creo que ese es un elemento del modelo que también es interesante y que creo hemos incorporado mucho más en nuestra lectura de lo que son buenas prácticas adecuadas que pueden servir.
Eduardo, el informe guatemalteco fue una clara influencia para el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú. ¿En qué aspectos podemos denotar esa influencia y qué supuso el informe guatemalteco para los mecanismos de búsqueda de la verdad en América Latina?
La Comisión Peruana fue creada en el año 2001 y eso nos deparó la buena fortuna de tener muchos modelos a la mano. De hecho, durante los primeros meses de instalación de la comisión recibimos visitas de activistas guatemaltecos, activistas chilenos y un poco después de los sudafricanos. Y evidentemente en el diseño de nuestras actividades tomamos lecciones e ideas de las distintas experiencias. Pero sí es cierto que a la hora de definir metodologías de investigación, el impacto que nos causó el informe guatemalteco es fundamental. La Comisión Peruana tiene dos o tres factores que son muy similares a la metodología y a la estructura del informe guatemalteco. Uno, por ejemplo, es la atención a lo local. Es decir, más que simplemente hacer una historia general del conflicto o de la violencia desde la escala nacional, la Comisión Peruana y la Comisión Guatemalteca hacen reconstrucciones de la violencia a nivel local, a nivel de cada región. Ese es un elemento importante. Segundo, la idea que a mí me parece muy educativa, muy pedagógica, de los casos emblemáticos. Ese, de nuevo, es una cosa que yo creo que la Comisión Guatemalteca hace con mucha claridad, precisamente por la limitación de no poder dar los nombres. Creo que eso genera que las fuerzas se dirijan en otra dirección, que es la de hacer la reconstrucción histórica, sociológica, política, más completa posible del caso en su contexto. Y creo que eso fue importante. Hay un volumen entero del informe de la Comisión de la Verdad dedicado a reconstruir casos con ese tipo de detalle. Entonces hay, yo creo, influencias bastante claras del informe guatemalteco y de la metodología guatemalteca, creo yo, para lo que fue la Comisión Peruana y, creo yo, comisiones posteriores.
¿Y qué hay de la región de América Latina? ¿Qué otras influencias puedes notar que vienen de ese informe guatemalteco?
Bueno, en general, en América Latina, a diferencia de otras regiones, por razones obvias, la lectura, la inspiración se ha buscado en modelos latinoamericanos. En América Latina realmente no ha habido el mismo tipo de impacto que ha habido en otras regiones de Sudáfrica, ¿no? Porque de entrada, hay que decirlo, la idea esta de una especie de negociación de derechos de verdad y justicia es ajena a las tradiciones jurídicas latinoamericanas y de hecho rechazada por las organizaciones de víctimas. Se hubiera sido completamente inaplicable en América Latina. Entonces, por esa razón, cualquier tipo de experiencia y de búsqueda en América Latina generalmente mira hacia Guatemala, porque precisamente tiene estos elementos que mencionaba Marce. O sea, de un lado, la intención es investigar los hechos, pero lo que es realmente interesante y lo que le da, creo, valor agregado es investigar los hechos en contexto, explicarlos, explicar qué cosa hace posible esos niveles de atrocidad, etc. Entonces, yo creo que eso ha sido importante. Tú lo ves en, por ejemplo, las discusiones y las metodologías que hay en Colombia para enfrentar la investigación del pasado, incluso cuando Colombia todavía no tenía una Comisión de la Verdad, pero lo ves muy claramente. Es un informe, yo creo, estudiado y paradigmático.
Recientemente, en el simposio organizado por el ICTJ junto a la Fundación Kofi Annan sobre comisiones de la verdad surgidas de procesos de paz, una de las dudas que pareció preocupar a la mayoría de los asistentes es que las comisiones de la verdad están desarrollando mandatos demasiado amplios. Si las comisiones de la verdad se están planteando casi como una solución para abarcar demasiadas cosas, ¿qué reflexiones nos aporta la experiencia de Guatemala?
Bueno, la verdad es que el mandato de Guatemala era un mandato sumamente amplio, sin mucha especificación. Entonces, su mandato era esclarecer las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia que habían causado sufrimiento a la población guatemalteca. Entonces, no había una lista de cuáles violaciones, no había una lista de cuáles hechos, simplemente las violaciones y de aportar todos los elementos que se pudiera recoger para ese proceso de esclarecimiento. Entonces, realmente un mandato sumamente amplio en lo que, en su ámbito de investigación. Pero no tenía que, pero tenía funciones relativamente limitadas. Es decir, que era esclarecer la verdad de los hechos, dar explicación y aportar recomendaciones hacia la no repetición y hacia la creación de una cultura de paz y armonía, creo que se llamaba. Pero no pedía a la comisión que aportara a la reconciliación, tampoco a definir cuestiones de amnistías, ni de legislar, ni de hacer muchas cosas que le piden ahora efectivamente o prácticamente a las comisiones nuevas. Yo creo que ese enfoque exclusivo sobre la investigación y sobre las recomendaciones nos ayudó muchísimo. Entonces, como que un mandato de contenidos muy amplio, pero también que nos daba muchísima libertad, que para mí era muy importante para la comisión. Si se hubiera especificado muchísimo más, bueno, investigue este tipo de hecho y este tipo de hecho, nos hubiera limitado mucho, tanto en la innovación como en la posibilidad de responder ante la investigación, que es otra cosa interesante en el proceso que vivimos, que la investigación misma nos iba diciendo que habría que explorar también otros temas que no se nos había ocurrido en un principio. Y el hecho de un mandato amplio en cuanto a los contenidos de la investigación nos permitió seguir esas pistas pues, de investigación. Pienso, por ejemplo, en el fenómeno de desplazamiento interno, que no estaba en el listado original de violaciones que íbamos a investigar y sistematizar, ¿verdad? Pero la investigación misma te dice, pues, casi de inmediato que es un fenómeno que no se puede desconocer, un fenómeno masivo. El mismo tema del genocidio va surgiendo en la interacción con las comunidades y pues, los sobrevivientes de las comunidades arrasadas, ¿verdad? Y entonces esa apertura, esa posibilidad que te daba un mandato poco explícito, para decirle así, pues fue realmente favorable para nosotros, a la misma vez que sí, más o menos limitado en cuanto a las distintas funciones que nos pedía, ¿verdad?
En efecto, los mandatos investigativos de las comisiones de la verdad se han expandido históricamente. Si uno compara comisiones como la chilena o la argentina con comisiones más recientes, como por ejemplo la de Kenia, esa diferencia es muy clara. La Comisión Argentina investigaba un crimen, la desaparición forzada, durante un periodo de tiempo bastante acotado, 7 años de dictadura militar. La Comisión Keniana investigaba un amplísimo espectro de crímenes durante un periodo de décadas, casi toda la vida independiente de Kenia en realidad. Entonces, la pregunta es si en efecto, primero, ¿qué tan grave es el reto en términos de capacidades para poder hacer en efecto esa investigación, etcétera? Segundo, ¿qué haces para enfrentarlo? Y yo creo que la diferencia entre la expansión que existe hoy en casos como el de la Comisión de Kenia que he referido y el caso guatemalteco es la siguiente, y es la que Marcia ha referido. Una cosa es amplitud taxativa, es decir, estás obligado por ley a investigar estas 30 o 40 conductas ocurridas a lo largo de estos 40 o 50 años. Y la otra es una amplitud con flexibilidad, es decir, ¿qué es lo que ocurre con la Comisión Guatemalteca? Es decir, la Comisión tiene que investigar un espectro, en principio, muy amplio de hechos, porque estamos hablando de una definición tan amplia como hechos que causen sufrimiento. Pero a la vez, al no ser explícita y una lista cerrada, la comisión tiene la capacidad de moverse flexiblemente dentro de un cierto panorama. Lo que está claro además es que en el caso de la Comisión Guatemalteca, un factor por el cual esa laxitud, si tú quieres, no lleva al desorden, a la desorganización, es que ya hay una cierta visión previa. Hay un cierto diagnóstico flotando, si tú quieres, que es el resultado de investigaciones anteriores, del informe REMI, del debate de las comunidades de derechos humanos, etc. En principio, si uno tuviera que diseñar en una situación ideal una comisión de la verdad, uno quisiera un poco más de guía de lo que el mandato guatemalteco tenía, porque tú no puedes estar seguro que en un país X va a haber tal unidad de criterios como para interpretar ese mandato de una forma consistente. Pero en Guatemala funciona, y funciona, creo yo, por el hecho de que hay investigaciones previas, por el hecho de que hay una continuidad entre los investigadores del informe REMI y la investigación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, por el hecho de que las víctimas están sensibilizadas y movilizadas previamente, y por lo tanto, y han tomado además una cierta decisión, que yo creo es política fundamentalmente, de darle una oportunidad a esa investigación, de relacionarse con esa investigación, acompañarla, monitorearla, criticarla, apoyarla en lo que sea necesario, pero relacionarse activamente con ella. Entonces, en esas condiciones, ese tipo de expansión planteada por la Comisión Guatemalteca y por su mandato, funciona. Pero, claro, la pregunta sigue siendo importante. Es que en toda situación un mandato amplio funciona, ¿qué retos levanta? Yo creo que solo se puede responder caso por caso.
Solo quería agregar un elemento más a lo que dice Eduardo. Yo creo que también, y es una cosa que yo he aprendido a valorar muchísimo, que también permitió que ese mandato funcionara, es la calidad de los comisionados, ¿no? La calidad profesional, la calidad humano, y el compromiso con la misión misma, pues, de la comisión. Yo creo que eso fue un factor fundamental, ¿verdad? Y en los últimos 15 años que se ha como vuelto lo de una comisión de verdad casi un imperativo político en el posconflicto, se pone mucho énfasis en la parte más técnica de la obra y menos en la parte humana de la obra. Y yo creo que eso sí abre la puerta a mucha posibilidad de, si no de fracaso, por lo menos de resultados limitados, porque es una obra enormemente humana, también, ¿verdad?, no solo técnica, y que esa calidad humana y la calidad profesional a la mano, pues son realmente muy importantes en el desenvolvimiento de ese tipo de labor. Entonces, solo quería agregar ese elemento, pues, de la parte de la calidad misma de los comisionados, que es una cuestión fundamental y que requiere mucha consideración y énfasis, pues, ya cuando se haga una comisión.
Son preguntas que todavía debatiremos en el futuro durante bastante tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo, Marcy y Eduardo.
Gracias, Marta.